Descubre Note Living, la nueva generación de alojamiento flexible llega a Madrid.
Estudios y apartamentos de diseño amueblados con todos los servicios y gastos incluidos.
Con increíbles zonas comunes, gimnasio, coworking, piscina y mucho más donde conectar con gente como tú.
Entra en note-living.com y reserva ya tu estancia en Note Madrid de Alcobendas.
Note Living, borrón y cuenta nueva.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
Bienvenidos a Podium Podcast. Bienvenidos al programa número 6 de Aquí hay dragones. ¡Oh, qué maravilla! Ya tenemos hasta aplausos de verdad, no los que me daba yo para que esto sonara bien, que quedaba como pobre. ¡Qué maravilla! Aquí estamos en Aquí hay dragones y hoy ha venido sorprendentemente Javier Cansado.
Juan Gómez Jurado.
Rodrigo Cortés. Y Arturo González Campos.
¡Oh, qué maravilla! So hard,
living with the things you do to me. De hoy es esto.
Es de tus tiempos.
Esto era de cuando yo me daba voltios por las calles.
Cuando te enrollabas con la vasca.
Sí, cuando.
Cuando flipabas. Cuando me iba con las litronas.
Fliparse sigue diciendo.
Salía de marcha.
Fliparse sigue diciendo. Está sí, todavía. Sí. Está fuerte.
No, flipar. Flipar es una palabra que ha pervivido.
Hablando de flipar, la gente está flipando bastante con el tema de la numeración, ¿vale? Hay algún. Yo no sé si podemos aclarar un poquito. Porque hay gente que dice que los programas impares no los está encontrando. Uh-huh. Hay gente que dice que es que no existen. Incluso hay teorías de que esos programas no se están grabando.
Pues pregunta lo que quieras y yo te lo voy
vale,
a contestar.
Vale, o sea, tú que eres un poco la persona que está llevando este tema. ¿Existen los programas impares, que es lo que parece que la gente, por lo que sea, no está encontrando?
Sí, existen. Lo que pasa es que no los grabamos.
Ya, pero se pueden escuchar.
No se pueden escuchar, pero se pueden buscar en la red.
Vale, o sea, una persona podría buscar los programas impares y encontrarlos.
Sí, podría encontrarlos, salvo que no se pueden grabar. Entonces los puedes encontrar, pero no los escuchas.
Vale, los tendrías, pero no tendrías la posibilidad de descargarlos, ¿no?
No, descargarlos sí. Existe sí. La posibilidad de descargarlos. Sí. Lo que pasa es que no están, pero existen y no se graban.
Y hay un rastro y a lo mejor puedes creer que fue eliminado, pero no, es que está el rastro.
No, eso es verdad. Vale, y además ya hay mucha gente que está escuchando los programas impares, menos que los programas pares, todo hay que decirlo, y ya nos están contando, bueno, pues lo mucho que les han gustado.
Sí, es verdad que hay mucha gente que sí que da datos muy concretos de qué ocurría, por ejemplo, en el programa 3, por ejemplo,
claro,
en el 5.
Y es prueba de que los programas existen y hay gente que los encuentra.
Vale. ¿Hay alguna fórmula mágica que se le pueda dar a esas personas que están teniendo algún tipo de problema para encontrar los programas? Por ejemplo, en concreto el 5... En el que, bueno, pues entiendo que hay mucho morbo por aquello que pasó, ¿no? Por esa historia con el invitado.
Sí, la respuesta es sí, hay una fórmula muy específica.
Mucha
pero
gente aficionada al baloncesto, pues que quiere saber, efectivamente, escuchar el momento ese mágico.
Sí,
en el
sí,
que,
sí.
Bueno, no quiero tampoco dar mucho dato.
Hay una fórmula específica, una fórmula concreta de encontraros, pero no se puede revelar.
Ah. Pero se vende.
Se puede revelar, pero no se puede transmitir.
Ya.
Se transmite de padres a hijos, pero los hijos no pueden revelar.
B al cuadrado, o sea, más menos 2ac raíz de B partido por 4ac.
O sea, si tu padre supiera esa fórmula, tú tendrías que esperar. Bueno, pues la muerte de tu padre, ¿no? ¿Para qué? Para heredar la manera de encontrar esos programas, ¿no? Sería, alguna manera.
Bueno, la manera de hacerlos. Encontrarlos es relativamente sencillo, solo que no se pueden descargar.
Claro.
Existen, pero no se pueden grabar. Una vez existan. Grabarlos o no es lo de menos, evidentemente.
Eso es
acuerdo, absolutamente irrelevante.
Ahora ya estoy bien.
Ahora hay una cosa que a mí me surge de esto, porque siempre habréis escuchado que hay secretos que se transmiten en el lecho de muerte de padres a hijos. Claro, y si...
¿Seguro que es tu tema, Juan?
Y si resulta... No,
seguro.
No es el tema, pero...
Vale, no es tu tema, vale.
Pero claro, y si el padre es mudo y el hijo es sordo, ¿cómo hacen?
¿Puedo decir una cosa?
Sí, bueno, yo estaba dejando los 5 segundos de rigor para lo de que acaba de hacer Juan, pero puedes decir una cosa, porque también es verdad que nos faltaba tu critiquita de todos los programas.
No. Quería darle las gracias a Juan.
Me alegro de que no haya música en este momento. Para que se pueda cortar.
Exactamente se iba a decir. O sea, el momento en que Juan ha hecho algo obviamente innombrable e injustificable, se ha cortado una música realmente horrenda que estaba sonando de fondo. Verdaderamente horrenda.
Le agradeces la música que la he traído yo.
En este
la
caso, sí.
Era muy buena.
De hecho, pertenece a la banda sonora de Big Zero Hero 6.
De Big Zero Hero 6.
Una vez dicho esto, creo que tenemos que aplicar los 5 segundos de rigor.
Vale, pues vamos con ello. ¡Aquí hay dragones!
¿Vosotros sois de dar consejos? ¿Soy de dar consejos a cuando dice, ¿qué harías tú? ¿Vosotros?
Yo soy de decir, te lo digo porque te quiero. Porque eso te abre todas las puertas para decirle cualquier cosa a una persona.
Por ejemplo, ¿estás gordo?
Claro, por ejemplo, te lo digo porque te quiero, ¿eh? Te tienes que cuidar. O
sea, ¿estás lechoncete?
Cuando tú digas, te lo digo porque te quiero, algo
viene. Viene golpetazo.
No, es un poco carta blanca. Es como, estás al mortas, te lo digo porque
¿sabes
te quiero?
¿Sabes la gente que yo odio? La gente que te quiere ayudar y te perjudica. Eso es lo que yo odio.
¿Por qué? Bueno,
si yo, vale. Por ejemplo, bueno, Juan Javier, sí. Me da igual.
Juan Javier cansado.
Esa que vas a preparar un bocadillo y a lo mejor tienes lomo y jamón, por ejemplo. ¿Y qué quieres de bocadillo, de lomo o de jamón? Y sí. Te dicen, me da igual. Me has fastidiado, tío.
Claro.
Me has fastidiado, claro. La vida. Porque tengo que elegir por ti. Claro. O sea, me obligas a elegir por ti. O sea, estoy perdiendo mi tiempo precioso, mi meditación, para que te elegir tú cuál quieres, lomo o jamón. Me da igual. Que no me ayudas.
Ya.
Que no me ayudas.
Dame un dato, dame lomo, no me... vale, pues yo te hago un bocadillo de lomo.
Porque si lo haces por fastidiarme, sí. Vale, lo admito, pero que no me, si lo haces por ayudarme, para no ponerme en un brete, me estás poniendo en un brete.
Claro.
Me estás poniendo en un brete, me estás dejando en la estacada.
Claro, claro.
Me estás despidiendo con cajas destempladas.
Con cariño te lo digo.
Con cariño te lo digo porque te quiero.
Eso es verdad, hay gente que no es capaz de decidir simplemente porque espera tomar la decisión del otro. De hecho, hay dos lugares donde la gente podría morir de inanición, que son IKEA un sábado y los menús de Netflix.
Sí, porque hay gente que se queda bloqueada y no puede... No,
¿qué,
no ve,
¿qué vemos, cariño?
Al final no ve nada.
Lo que tú quieras.
No.
Puedes estar ahí décadas.
No, pero eso tampoco. Hay otro tipo de gente de esta, de no sé muy bien a qué carta quedarme, nunca mejor dicho, que es la que cuando están pidiendo el menú, dice, ¿tenéis postre? Y el camarero le dice 5 postres, pues tenemos flan, tenemos helado, tenemos fruta del tiempo, dice, café. Eso es gente a la
Arturo,
que yo, de verdad,
Arturo,
desde solidaridad con la hostelería, acababa con ellos.
Veo lo tuyo y voy a mi ejemplo.
Cuidado.
¿Qué quieres de bocadillo? ¿De lomo o de jamón? Se lo pones de jamón y te dice, prefería lomo. Me cago,
claro,
en tu...
¡Hombre, no! Bueno, vamos a calmarnos, Javi. Vamos a calmarnos, que bastante está la vida como está, ¿eh,
ya,
Javi? Venga,
sí.
Vamos a respirar. Oye, creo que ha llegado un momento de piedra, papel o tijera. Creo que ha llegado el momento de que decidamos quién abre hoy Aquí hay dragones, ese momento pues tan mítico y que vamos a estar a punto ya. Atención, comienza ya la música de piedra, papel o tijera. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados?
Piedra, papel o tijera.
¡Tijeras!
Bueno,
es
a ver,
tijeras.
Pues están entre Rodrigo y Juan, ¿no?
No, entre Rodrigo y Juan.
Rodrigo y Juan, eso es.
Entre aquel
cansado. Bueno, el público que tenemos aquí está hoy de testigo para que se sepa que no estamos haciendo trampa. Pues también hemos recibido eso, sobre todo en el programa 5 se habló de Tongo. Se habló,
hombre,
de
claro,
Tongo clarísimo.
Porque no hablé yo.
Y afortunadamente porque no habló Juan. Y bueno, también es verdad, Juan, que tú venías como venías. Perdóname, que tú
ya, pero es
te,
que
habían, me... te habían sacado todos los dientes y era complicado escucharte para una cosa, ¿no? Entonces, vamos al segundo piedra, papel o tijera. Ahora, desempate entre Juan y Rodrigo.
¡Piedra, papel o tijera!
Pero no decís nada, pues, tenéis que decir lo que sacáis.
Claro.
Yo piedra.
Papel.
Yo piedra.
Juan ha sacado
el papel,
piedra.
El papel frota suavemente la piedra.
Nunca aceptaré que el papel gane a la
piedra.
Y elimina
sus imperfecciones superficiales.
Pule a la piedra.
No,
la deja tan bonita.
Es papel de lija.
Que ya
eso...
no. Bueno, entonces el ganador es Rodrigo Cortés. Lo certifica el público. Rodrigo Cortés. Que nos va a hablar de una cosa que no sabemos absolutamente nada.
El tema que estamos escuchando es You're So Cool, de la banda sonora de Amor a Camarropa, que compuso Hans Zimmer. Este es uno de los temas más copiados y más replicados desde su composición, evidentemente, en la historia del cine. Y en muchas películas podemos detectar cómo ha sido usado como pista provisional, lo que se llama en inglés temp track, para poder desarrollar visiones que generalmente tienen que ver con la infancia o con la inocencia y que se usa precisamente de forma contrapuntística. Está hablando de un amor entre delincuentes, delincuentes en el fondo sin escrúpulos, que sin embargo albergan determinada inocencia en sus corazones. Sin embargo, esta pieza tan copiada no es original, sino que procede de otra pieza, que a su vez procede de otra pieza. Vamos a tratar de hacer este viaje.
Ahí va.
Si pensamos en True Romance, es muy fácil darse cuenta de que es una especie de reinterpretación, de ayornamiento, de puesta al día de la primera película de Terrence Malick, de Badlands. ¿Recordáis Malas Tierras?
Sí. Hombre, es que es de loco. Las películas favoritas
me
de
Me vuelve
Javier
loco.
Cansado,
bueno,
claro.
Terrence Malick, las dos, las Ideas del Cielo, las son mis dos películas favoritas. Badlands,
en esta película ya habíamos estos dos jóvenes criminales capaces de las mayores abyecciones, pero que sienten un amor, en principio, muy inconsciente, también lleno de inconsciencia, muy puro y muy inocente. Para ello, para poder mostrar esto ya desde sus títulos de crédito, lo que hizo fue Terrence Malick fue usar una pieza de Karl Orff. Karl Orff es el de Carmina Burana, el de Catuli Carmina, este músico alemán que fue muy discutido durante determinadas décadas, pero que era capaz de conseguir un color orquestal muy preciso. Adelante, Javi.
¿No vas a poner la canción de Carmina Burana?
No.
Ah, vale, es que si la pones la canto.
Ah, no, pues entonces va otro día.
No, que es algo que compuso teóricamente él, pero que actualmente se le atribuye a uno de sus colaboradores más queridos y que trabajó más tiempo con él, que es Gunill Kidman. Gassenheuer se llama este tema, que es como canción callejera. Así que vemos que aquello que hizo Hans Zimmer, y que era por cierto maravilloso, no hay ninguna duda, no es original suyo.
No.
Es un homenaje, por otro lado, muy consciente a esta película de Terrence Malick.
¿Os acordáis de la escena esta de Badlands que han disparado a un señor en una casa?
Sí.
Y entonces, de una manera amistosísima, ella empieza a hablar con el herido que se está desangrando, se está muriendo, y le empieza a hablar de cosas triviales. Ay, ¿qué tu familia cómo está? O sea, como si hubieran quitado toda la importancia uh-huh. al hecho, como si... lo importante que decía Rodrigo, la relación de amor entre Martin Sheen y...
Hay que ver el verano Spacey, que no llega, ¿no? Sí, y eso, sí. Así, con frases...
Sí, absolutamente triviales y se está desangrando.
Pues la fabada al día siguiente está más buena, cosas sí. así, ¿no? Le va diciendo.
Vamos a usar un ratito la música de Karl Orff y Gunill Kidman. Este carácter absolutamente infantil, muy juguetón, muy tonal, con una melodía enormemente sencilla, que además resultó muy influyente precisamente en esta repetición constante del ritmo ternario del 3x4, como podemos escuchar incluso en el mundo del tango. Si pensamos en uno de los tangos compuestos por Enrique Rodríguez, en este caso en voz de Armando Moreno, podemos ver reminiscencias 20 años después de estos ritmos de Orff. Y esto que sonaba antes con las marimbas, como sucedía en la música de Zimmer, se puede interpretar de formas muy diversas, pero consiguiendo esos mismos efectos de repetición minimalista, en este caso con una vocación más medieval. Y os diré por qué razón me interesa viajar atrás en el tiempo. Vamos a escuchar este Gassenheuer de Karl Orff, que estamos considerando original.
Ajá.
Y que tampoco lo será. Escuchemos, por tanto, qué sucede cuando lo interpretan los B5 Recorder Consort, auspiciados y dirigidos por Johannes Weiss, que es tenor, aunque en este caso no canta. cierto sentido, nos recuerda a lo que haría después Michael Nyman y el resto de minimalistas durante dos décadas buscando células muy concretas, muy específicas y repitiéndolas una y otra vez, enriqueciéndolas poco a poco en variaciones. En este caso vemos cómo destaca esa flauta que prácticamente está picando esa nota que es más rítmica que melódica, pero después empezará a juguetear y a desarrollar sus propias melodías.
Al parado un poco, ¿no? Vamos al parado a dar saltos por el prado. De todos modos, yo quiero decir una cosa. Yo creo que los minimalistas son un poquito caraduras y ahí lo dejo.
Ya. ¿Sí? Hombre, no puedes lanzar ese scoop y ahora recoger la mano, esconder la mano, ¿no? Los minimalistas no te parecen bien.
Mira, tengo esta idea y la voy a desarrollar a Deternum. Hombre, pero hay más ideas en la...
Pero vamos a ver, te lo traduzco yo.
Este poquito.
Lo traduzco yo. O sea, eso es como cuando tú te pones en composición en rojo y azul de Mondrian, y que es minimalismo, y dices, ¿esto lo pinta un niño de 5 años? Esa es un poco tu idea, ¿no?
Bueno, de 5 años no, pero escucha. Y el tema este de las canciones, lo que mola de las canciones es el estribillo. Hacedme estribillos, hacedme todos estribillos.
A ti te enfadaba de los minimalistas que no hacían estribillos.
No hacen estribillos, ¿no? O sea, yo, es...
¿Y no crees que lo que hacían era un estribillo muchas veces repetido, muchas bueno, veces? Pues, a lo mejor es eso, no lo sé.
A lo mejor tengo que dar mi brazo a torcer, ¿eh? ¿Vale?
A lo mejor te estás pasando con los minimalistas y podías pedirles perdón.
De todas formas,
no lo sé.
Yo no sé nada de música, pero a mí, Rodrigo Cortés, que es músico también, me enseñó una vez que cuando no cantan, no se llama canción, sino que se llama pieza o tema.
Tema, vale, esto sería un tema, ¿no?
Correcto, entonces, vale. No una canción.
Este tema todavía tiene rastros de ese Hans Zimmer original, evidentemente al revés, estamos viajando hacia atrás, pero aún podemos reconocer aquel tema que originalmente conocimos de Zimmer. Sin embargo, este tampoco es un tema original. Este tema
que desarrolló, Rodrigo, en su
obra Calor se remonta aún al siglo XVI, a 1536, y se llamaba, no Gassenheuer, sino Eingitter Gassenheuer, de ahí tomó el título Kalorf, y lo compuso un compositor, un músico llamado Hans Neusiedler, a quien vamos a escuchar en interpretación de Rómulo Vega González, en el laúd para el que compuso esta pieza, Hans Neusiedler. Ya resulta muchísimo más difícil dar ese salto. Y además nos damos cuenta cómo Hans Zimmer está reinterpretando a Orff, o en este caso a Gunhild Kidman, ya que la moderna historiografía dice que probablemente era composición de él, de este colaborador, y era muy, muy cercano. Y sin embargo, cuando saltamos de Orff a Hans Neusiedler, nos damos cuenta de que el salto es mayor. Hay un homenaje que no es tanto remedarlo. Pero claro, estaban tratando de dialogar también con esa película que es Badlands. Si damos el salto ahora en el tiempo, y nos damos cuenta de que lo que podíamos detectar cuando íbamos paso a paso ya no es tan detectable si damos el salto de 5 pasos, escuchando de nuevo el Hans Zimmer original. Y dejadme rematar hablando de algo que hizo Víctor Reyes, el compositor que he tenido la fortuna de que haya hecho todas las películas que he rodado hasta ahora.
¿Sí?
Como decíamos, esta pieza ha sido replicada de muchas maneras, precisamente porque desarrolla esa sensación clara, muy tonal, de infancia, de inocencia. En mi primera peli concursante, usamos también como theme track en un momento dado esta pieza de Zimmer, aunque en realidad creo que pusimos la de Orff. En fin, después se fue a un sitio completamente distinto, pero mantuvimos las marimbas originales para dejar bien claro de dónde procedía esa inspiración y cuál era ese homenaje, ese tributo, un tributo directo. No tratamos de enmascararlo, sino durante unos compases hablar directamente de él usando las marimbas y después ya irnos a una producción completamente diferente. El tema se llama Así empezó todo y en él se desarrollaba la infancia y crecimiento de Martín Circo Martín, el protagonista. Cambia, que el tema evoluciona, pero mantiene esa sensación o ese espíritu naif que se acompasa con esa alma teóricamente pura de un personaje.
Hay que votar lo
no.
A mí lo que más me ha gustado es la de Víctor.
La de Víctor Reyes para ti es la mejor. Yo creo que no era competición, ¿eh?
La de Víctor es la mejor. Segunda, la de Karl Orff.
Karl Orff.
La del Laudito.
Es un poco los que conoces.
La del Laudito, para él.
¿El Laudito no te ha gustado? ¿Y el tango?
Es que también me ha gustado.
El tango que te lo cantan. A mí, cuando el tango me lo cantan con sinusitis, me gusta más. Pero cuando es un señor que canta, pues sí, me gusta mucho más.
¿Puedo hacerle una pregunta a Rodrigo Cortés?
Déjame que acabe una cosita y yo te lo. Vale. Hay instrumentos que dices, ¿pero por qué? O sea, teniendo piano, tocas el clave.
Claro.
Teniendo el. Fin, bueno, ya está. Y,
¿sabes qué? Yo estoy con Javi. O sea, el clave tiene sentido en su momento.
Claro, ahora dices.
No había piano. Entonces, era esta especie de uña.
Claro.
Que pellizcaba la cuerda
eso,
y que conseguía
raro.
Siempre la misma intensidad de nota. Daba igual que apretaras la tecla con fuerza o no. Pero a partir de la invención del pianoforte, originalmente se llamaba pianoforte precisamente porque era capaz de tocar piano y tocar forte, las dos cosas. Lo que ha conseguido es que resulta absolutamente irritante. Absolutamente. Cuando tú escuchas a Bach y tienes constantemente haciendo esos acordes de fondo, llegan un momento que además llega en el minuto 3 o 4, no mucho más lejos, en que el oído queda plenamente saturado.
Es como la gente que llega a un momento dice, yo con mi Nokia estoy bien, ¿no? Y dices, hombre, no, avanza, que ya hay pianoforte. Sí,
yo quería preguntar
Juan tenía que hacer una pregunta.
A Rodrigo, la original entonces es Gassenheuer, ¿no?
La original es Gassenheuer, sí. Bueno, la original es Ein Guter Gassenheuer. Pero
claro, ¿sabéis lo que significa Gassenheuer en alemán?
Pues no, pero te lo agradeceremos.
Toda significa la vida. ¿Coplilla o cancioncilla?
¡Coplilla, qué bonito!
¿Verdad? ¿Nos gusta? Parece muy bonito para coplilla. Esta música.
Dándole importancia un poco, ¿no? Decime, esto es una,
claro,
una Gassenheuer.
Se me ha ocurrido.
Una cosita para laúd. Pero si queréis tocarlo con marimbas.
O con pianoforte.
Esperad 4 o 5 siglos.
O con un Nokia. Pues esto, creo que estamos, ¿no, Rodrigo?
No, porque todo esto procede. No, cuidado. Sí, ya estamos. Ya está.
Yo digo, se va a hacer largo al final. Gracias, Rodrigo Cortés, gracias. Continuamos en Aquí hay dragones. Oh, rapid road, that stock car boy, eat too much to believe. You know he always got an extra pack of cigarettes.
¿Qué tema? ¿Qué va? A los tablistas de muerto va en cuanto podamos.
Jim Croce.
¿Tú le llamas Jim Croce?
Le llamo Jim Croce.
Tienes una confianza desde que murió que es verdad que le has cogido muchísimo cariño.
Tenía mucho un bigotón.
¿Os acordáis del Bad Bad Leroy Brown de Jim Croce?
Sí.
Que además homenaje, por supuesto, mocedades. No sé si eran mocedades.
Era mocedades, ¿verdad? Es mejor no provocar malas. Sombra ha vuelto a la ciudad. Si yo también sé hacer viajes musicales, ¿qué os pensáis?
Bueno, nos ha llevado de la mano por el tiempo.
Nos ha paseado, pero nos ha llevado para adelante, para atrás. Ha sido muy bonito. Ha hecho una maleta de notas y con ella nos ha llevado sobre una especie de alfombra voladora en partitura.
Ya.
Hemos volado a lo largo de la historia.
Yo me sentía un poquito Aladino.
Sí.
Yo bien todo, pero si hubiera quitado el laudito.
Bueno, Juan y Javier Cansado son los que ahora mismo van a tener la nueva pugna a ver quién trae tema. Así que preparados para un piedra, papel o tijera que se va a batir ahora mismo. ¿Preparados?
¡Piedra, papel o tijera!
¡Tijeras, tijeras!
Tijera y papel. Atención, porque ha ganado.
Yo he sacado papel.
Para Javi, para Javi.
Ha ganado.
Perdóname, yo digo es tijeras. Me lo dais por válido.
Ah, tú dices es tijeras.
Me lo dais por válido.
¡Ha ganado Javier Cansado!
También me alegro un poco.
En mi barrio pequeño, que en mi barrio de cuando era yo un niño, decían estijeras, decían. Estijeras. Y decían, por ejemplo, a moto. Decían el a moto.
El a moto, sí. Y el a moto.
El a radio. El a radio y la moto.
Y a rascar.
Y eso no me acuerdo, pero no. La moto y la radio sí. Entonces, vale. Cuando fui al colegio, me enteré que la A no existía, claro, que era moto. Y entonces empecé a
quitar. Enteraste de que la A era muda.
que no existía
la
ahí.
Es
que
la
no,
nueva
que
H.
La A tenía otro cometido, pero ahí no.
Pero a, seguías escribiéndola, por ejemplo.
No, entonces empecé a quitar las AES y entonces decía academia, cordeón. Me pareció que todas las palabras con A, o sea, estaban equivocadas.
Tú, por ejemplo, toda la tradición árabe para ti era complejísima. Claro. ¿Cómo pronunciabas almohada?
No, bueno, no, con, si hay una L, almohada, era obvio, ¿no? Pero bueno.
Claro.
Era súper si fácil, súper fácil.
Si tú veías una A que podía sobrar, la quitabas, ¿no?
Hombre, digo, esta a mí no me vale.
A mí esta no me... Bueno, Javi, ¿qué?
Bueno, quiero hablar, porque ahora me he decidido, voy a estar durante muchos programas hablando de médicos. Ay, es que esta canción me vuelve
bonita.
Loco. Me vuelve.
¿Y cómo baila Javi? Fijaos,
O sea, yo, si alguna vez, si esto se puede cumplir, mi desideratum, yo quiero morir bailando.
¿Bailando?
Bailando cuando esté ya exhausto, absolutamente sudoroso, por supuesto, en un acantilado, un atardecer, tampoco soy gilipollas.
Ya.
Pero que.
pero bailando, ¿no? Bailando.
Pero Javi, cuando caes al suelo. ¿Llevarías con los pies el ritmito?
Hombre, claro.
Claro.
¿Hasta el último estertor?
Hasta el último.
Momento. ¿El último estertor lo darías como claqué?
Me gustaría que fuera un tema que no fuera en fade out, o sea, que acabara de golpe, tachán, y en ese momento cerrar los ojos. Qué bonito.
Que acabaran en un increscendo.
Qué bonito. Bueno, voy a hablar de. Pues diréis, ¿para qué suena esta música?
Sí.
Pues voy a hablar de una doctora. De una doctora. De una médico, de una doctora que estuvo en el frente.
No es lo mismo.
¿Eh?
No es lo mismo médico que doctor.
No es lo mismo, efectivamente. Es doctor en medicina.
Y muchos médicos no son doctores en medicina.
Correctísimo.
Son médicos, pero no doctores
en
medicina.
Una puntualización muy buena, porque tú puedes ser doctor, por ejemplo, puedes ser doctor en arqueología.
O en filosofía.
O filosofía pura. Uh-huh. O puedes ser doctor en metafísica.
Y puede ser médico, pero no estar doctorado.
O puede ser, por ejemplo, médico sin serlo y te la des de...
O puedes poner aquello de que leí yo una vez en una biografía de Twitter que decía aprendí de todo, maestro de nada.
Pues bueno.
Bueno, pues estábamos en referentes muy elevados y de repente pues una bio de Twitter, claro.
Quiero hablar de
al final no me he enterado si es médico o médica o doctora, te lo prometo.
Bueno, es que es curioso porque claro, ella fue al frente porque pensaban que era hombre. Entonces, claro,
¿perdón?
En la Primera Guerra Mundial...
Vamos. Pero ella no lo aclaró.
Sí, lo aclaró enseguida. En cuanto
pero no la escuchaban.
En cuanto llegó, lo aclaró.
Ah, ser tú una mujer.
Venga, hombre. Ya no saben qué inventarse para librarse.
Vamos a ver, el Nicole Mangin, ¿vale? Se llamaba la...
Nicole Mangin.
Hablamos de la Primera Guerra Mundial, por tanto, de 1914 a 18, ¿vale? Ella era estudiaba medicina, estaba estudiando medicina, conoció a un hombre, se enamoró, uh-huh. Ella de él, él de ella... Y como ocurría con frecuencia, creo que lamentablemente, dejó los estudios para criar a los niños, etc.
Ya.
Pero ella cansóse de la relación.
Cansóse del amor.
Cansóse de él. Dijo, vaya tío más soso. Y volvió a estudiar medicina. Y se hizo primero médico, se hizo mujer médico y luego se hizo doctora, mujer doctora. Doctora. No, doctora, médico, doctora.
Médico, doctora.
Eso es.
Médico, doctora. Doctoró, ahora ya sí que tengo un lío.
¿Podemos decir médico ya?
Se doctoró.
Doctora,
porque,
doctora en medicina.
Y estudiaba el cáncer y la tuberculosis, cosas guays. No estudiaba, por ejemplo, una torcedura. Que vale. Eso es un... Vaya...
Doctora en medicina, yo soy capaz de asimilarlo. Creo que ahora ya lo tengo, por fin lo tengo ubicado.
¿Tú, por ejemplo, un traumatólogo lo desprecias, Javi?
Pues si puedo ir antes, si puedo ir a un osteópata primero, sí. Luego ya iré al traumatólogo.
De osteopatía tenemos que hablar.
O sea,
un día.
Yo es que, o sea, yo soy al revés que tú y que otras personas. En vez de ir a las terapias alternativas después de, yo voy lo primero.
Porque si no, no serían alternativas.
Claro. Para ti la alternativa es ir al médico, ¿no?
Entonces, claro, ya cuando estoy desesperado digo, bueno, voy a que me den una aspirina.
Bueno, entonces, Melanie,
¿os gusta Alexis Cole y Bucky Pizzarelli?
No sé. Sí. Bueno, a mí me flipa el Topping at the Savoy este.
A ver, cuéntanos qué pasó con la doctora Manjón.
Bueno, una vez que se hace doctora, era un tiempo Girard, porque sabes que en Francia cuando te casas, en España fíjate no pasaba, nunca ha pasado, pero en los países anglosajones y en Francia en este caso cogías el apellido del marido. Entonces se llamaba Nicole Girard Manguin. Entonces Girard también es nombre, es apellido y nombre. Entonces, como sabía que era doctora, la reclutaron para la guerra. Y como Girard Manguin. Claro. Pero realmente era apellido, los dos apellidos. Y pensaban que era nombre y apellido. Y fue allí y dijeron...
Mira, ahora mismo me apetecería... todavía lo estamos grabando, no se puede hacer, pero me apetecería rebobinar el podcast para volver a entenderte otra vez. Javi, de verdad.
A ver,
lo que has dicho de los apellidos. Arturo, es perdidísimo.
No. Voy a intervenir.
Sí.
Arturo, sí. No estabas prestando atención. Juan, no lo expliques. Se ha entendido perfectamente. Adelante, Javi.
Menos mal que hoy está de director, Rodrigo.
Eres el rewind de este podcast, Rodrigo.
Vale, entonces se presenta en el frente, en la batalla de Verdún, una batalla más famosa de la Primera Guerra Mundial, 1916, se presenta allí, dice, no, pero usted es una mujer, ha habido un error, y dice, hombre, yo siempre soy doctor, claro. Soy doctor, doctora, médico doctora, y yo puedo echar una mano y tal. Bueno, al principio decían que no, porque era una mujer y tal, pero vamos, insistió y estuvo en el... Fue una mujer... Yo no sé si es la primera que estuvo... No, hay anteriores que estuvieron en frente de batalla, pero así de una manera establecida, con honores, fue ella la primera.
La primera mujer que estuvo en el frente de batalla.
En el frente de batalla, y es curioso porque la batalla de Verdún, la batalla más famosa de la Primera Guerra Mundial, estaban evacuando a los soldados franceses y ella dijo que hasta que no se fuera el último herido ya no se iba. Y se fue es espectacular. O sea, ella fue herida, le estaban bombardeando y siguió con sus enfermos. O sea, tenía una vocación, tenía un afán de servicio. Sí. Era algo espectacular.
Le dio metralla, ¿no?
Le dio una metralla. Sí, señor. Cáspita. Le dio metralla.
Hombre, Juan, si lo hubiera dicho yo sería sorprendente que lo supiera, pero... Siendo Juan.
Y tenía, me gustaba una cosa, tenía un perro, o sea, Dune, por Verdún, pues tenía un perro llamado Dune, y era un poco para, fijaos qué ambiente, para protegerle de los hombres que estaban, de los propios soldados, porque era una mujer que estaba en el frente de batalla.
Claro.
Y había una tensión.
O sea, estaba salvando a los soldados, pero a la vez. Los propios a los que salvaba se convertían en amenaza también para ella.
Efectivamente, entonces tenía un. Bueno. ¿Y qué pasa? Esto es el 1916, llega, por supuesto, 1917, como es obvio, luego llega 1918, acaba
sí,
la...
en eso no falla.
Aquí, en este programa, nunca hemos tenido duda con el orden de los números.
Vale, jamás. Pues acaba la guerra en el 18, y en el 19 ya ella pues, se dedica a dar charlas y tal, y de pronto se ve... Vamos a decir que pierde un poco los nervios y se supone que, bueno, muere por una palabra que me encanta francesa, surmenage. Que es el surmenage, es un poco el estrés, el excesivo trabajo.
Ah, yo como entendía menaje, digo, se le cayó un plato encima o algo.
No. El surmenage es esa especie de verte superado por los acontecimientos, por el trabajo. Pero también cuando la encontraron muerta tenía un montón de fármacos y tal, y pensaban que puede ser una sobredosis, que fuésele también, fuésele la olla también. Uh-huh. Y es mi médico doctora favorita.
Pero fíjate una...
Mi favorita. O sea, no hay otra.
O sea,
no hay otra.
No, para
no hay
ti,
nadie más. Para mí...
Pero ¿cómo? Médica, doctora o doctor en general de la vida, o sea, el médico... favorito, bueno, de da igual el género.
Bueno, hay otros medios que me gustan mucho, pero sí. Como doctora, como médico doctora, vale. Es
está
mi favorita.
En el número uno de doctoras.
Nicole Manjón.
Pero Javi, a Nicole, tú estás mal, por ejemplo, y tienes una terapia alternativa y tienes a Nicole. Sí. ¿A quién vas primero?
Tengo que estar en la terapia.
Es
está
Nicole,
ahí.
Es Nicole.
Es Nicole y el perro está dormido.
Un osteópata y Nicole.
El perro se ha acostado.
No está... un médico, no, mira, Nicole.
Si no fuera Nicole, te diría el osteópata. Ya está, te lo diría.
Claro,
si,
vas, sin voy
dudar,
de cabeza.
Sin dudar, sí, sin dudar. Sí. Sin dudar ni un átimo.
Nada.
O sea, directamente. Pero
ni un átimo, ¿no?
Nada, ni una cosa, nada.
Un átimo es algo más pequeño que un átomo.
Es cosa pequeñita.
Un átimo
es... Claro, un átimo es nada, ¿no? Prácticamente.
¿Para qué cosa? Un átimo.
Oye, pero...
Andiamo a la máquina.
Oye. Bueno. Javier, arrojado...
Contesto. Entre Nicole...
El chiste puede esperar.
Entre Nicole y el osteópata, me iría con el osteópata, pero lo pensaría.
Pero por un átimo.
Pero lo pensaría.
Por un átimo de diferencia.
Pero una cosa, es que Javier ha arrojado una sombra de sospecha sobre Nicole Mangin.
Mangin, sí.
Y resulta que Frédéric Plancard, en un libro que escribió sobre medicina de combate, que es tremendamente interesante... Él hablaba precisamente de la vida de esta mujer y decía que exactamente murió de sobredosis, pero que se sospecha que lo que sufría ella era un cáncer incurable que era completamente muy doloroso y que efectivamente ante el no ser capaz de sobrellevar el cáncer, ella además era felizmente atea y por tanto se suicidó.
¿Me permitís decir una cosa?
Claro. Sí, oh, sí, joder, sí. Vamos.
La sobredosis para mí tiene mérito porque tienes que calcular justo lo que es, justo lo que es. Y echar un poquito más.
Es verdad que tiene... Claro, es que no es fácil, ¿eh?
Pues no lo había oído nunca.
La muerte por sobredosis no es fácil.
Pero ¿y te puedes morir por infradosis? Eso no te puede morir, ¿no?
Hombre, claro que te puedes morir por infradosis. Sí, por ejemplo, infradosis de agua.
O, por ejemplo, o medicamento, por ejemplo, oral, y tú lo metes por el oído.
Claro.
No,
también
eso,
es infradosis.
Eso claro. No. Claro, eso lo que es una posología incorrecta. Por favor, hablar con propiedad.
No, posología incorrecta.
No hables mal, Juan, no hables mal.
No, posología incorrecta es si te dicen dos cápsulas y tú te tomas una. Eso sí que es una posología incorrecta.
Y en todo caso, pero... podemos hablar con propiedad, pero di hablad, no digas hablar.
¡Qué maravilla, Javi, de verdad!
Es que uno aprende mucho, ¿eh?
Ojalá más programas hablando de médicos.
Pues
ojalá,
no lo descartes, de no lo descartes, como decía el filósofo.
¿Cómo se nota?
¿Y qué gusto tienes con la música, Javi? Que es verdad que Rodrigo, el viaje musical ha sido muy bonito, pero tú también tienes un toquecito con la música, ¿no?
Hombre, yo tengo una historial, tengo un currículum al respecto.
¿Tienes un background?
Tengo background también, tengo todo con la música. Yo siempre he contado que mi padre era músico, no era muy habilidoso, pero sí que tenía una habilidad muy curiosa, porque tocaba clarinete y batería. Fíjate qué cosa más curiosa.
¿Clarinete y batería?
¿Pero
y batería.
Al mismo tiempo?
Sí.
Perdona.
Y no te digo con qué tocaba la batería. Error Flynn llamaba. Escúchame.
A mí me ha gustado imaginarme que con eso tocaba el clarinete.
Sí.
Tararararareta, no, se toca la trompeta.
Mi padre tenía formación académica y tocaba el clarinete en una banda, sí, y luego tocaba la batería para ganarse la vida. Regular, una época muy, bueno, regular. Y entonces el...
Que era un programa muy musical, pero bueno, pero
musical.
Que ha salido
mis
así,
hermanos son, mis hermanos son músicos, además también son músicos así pluriinstrumentistas, les gusta tocar muchas cosas, batería, guitarra, de pronto compaginar instrumentos que, en fin, no son afines, pero no lo hacen. Y luego estoy yo. Que a mí me pasó una cosa, yo estaba en el coro del colegio, como todos los niños, por decreto estábamos todos en el coro, y entonces a mí me echaron porque cantaba muy mal.
¿Te echaron del coro?
Entonces, claro, yo no podía volver a una casa que mi padre era músico, mis hermanos eran músicos, y bueno, músicos incipientes, pero y yo no podía ni siquiera entonar campana sobre campana.
Claro,
o sea,
claro.
Será lamentable.
La oveja
entonces,
negra de la
tenía
familia.
Tenía que esconder aquello, entonces llegaba tarde a casa para que pensara que estaba en el coro, etc. Pero sin embargo, he adquirido una cultura musical impresionante, sin tener ni idea de música. O sea, entonces ahí las canciones.
Un poco por compensar a lo mejor tu inutilidad a la hora de
claro,
cantar.
Eso. Entonces, las canciones, hay muchísimas canciones que me han marcado vitalmente. Voy a poner, por ejemplo, hoy una, ¿vale?
Vale,
a ver qué os parece.
Vale, sí. Una canción que te marcó.
Esto es asfalto.
Oh, asfalto. Claro, asfalto.
Asfalto. Asfalto. Mira.
Un nuevo y extraño ser
ha nacido en la Tengo muchos registros, si os fijáis.
Hombre, no había escuchado nunca Asfalto por Louis Armstrong.
Era Louis Prima, pero me vale.
¿Sabéis que cuando yo escuchaba a Louis Armstrong de pequeño me aclaraba la garganta? Era una torre
claro,
de lejos.
Claro, sí, tienes que echar un...
Tiene que sufrir ese hombre, pues era su voz. ¿Sabéis que Barry White, el cantante, dice... Hola, ¿qué tal estáis? Es su voz.
Ah, en su vida normal.
Yo venía de un ambiente, era músico de orquestas y tenía música... Tocaba zarzuela, bueno... Y de pronto, sí,
tocaba la zarzuela, era mi instrumento.
La zarzuela y la batería.
A base de baterías.
Interpretaba zarzuela con el clarinete y la banda, y luego tocaba música de orquesta. Bueno,
vale.
Da igual. Entonces, mis primos eran mayores. Luego me contaréis vuestra historia, a ver qué tal. Entonces, mis primos me hablaban de los grupos de rock de los 60, yo era niño, me hablaban de la famosa matinales del Price, del proto rock, o sea,
eso es.
Entonces para mí era algo que me entusiasmaba, pero claro, yo era algo que no pude vivir, ¿no? Entonces empecé, yo fui a la universidad y empecé a escuchar pues a La Bordeta, Luis Pastor, estas cosas, ¿no? Que está bien.
Canción protesta, de ese momento.
El pueblo unido jamás será vencido.
Eso
en fin,
es, tiene cosas. Que llover a cántaros.
Y vais vestidos de pana todos.
Y de pana, con barba, y entonces con 19 años... Un amigo de clase me dice, vamos a ver a un agente. Y yo pensaba que era, pues eso, a Luis Pastor o el que fuera. Mm. Y vamos a un colegio mayor y había solo, estaríamos como 10 personas en el público, 10 personas. Y de pronto salen estos bestias a tocar rock and roll en castellano, con que yo creo que en directo, dos guitarras, un bajo y una batería es insuperable. O sea, el sonido que te trasladan aquello, o sea, esa emotividad, esa sensación, esa tensión, es algo que es, vamos, incomparable. Entonces llegué allí y me volví loco. O sea, a partir de ese momento dije, bueno, de La Bordeta hasta aquí hemos llegado. Y dejé...
Lo dejaste paseando,
dejé,
¿no?
Dejé la época progre musical, que fueron 2 años, y me empecé a gustar, a escuchar Asfalto, este tipo, estas cosas.
A mí me vuelve loco el rock urbano de aquella época. Estaban los Topo, estaban ya en el exceso.
Leño, Alarma,
Barón Rojo, todo eso. Sí, hombre, sí. Si conseguimos que los millennials se pongan a escuchar un poquito de Asfalto.
Esto es muy naif, obviamente muy naif, pero claro, es que es
sí,
es,
las letras son muy simplonas, muy naif.
Pero pregunta que tengo, cuando tú fuiste a verlo a ese colegio mayor, ¿se llamaba ya Asfalto o se llamaban todavía Tickets?
No.
Qué tío, siempre no, era el datito.
Era asfalto. Y cantaban el Capitán Trueno, que fue muy famoso. Capitán Trueno.
Ven, Capitán Trueno.
Eso. Días de escuela.
En el vuelo.
Hola, ¿sabéis?
Ven, Capitán Trueno. Señores mayores en la radio, que el mundo está. Saludo a los millennials.
Indie.
Esta música es de mi época, que ahora no entendéis de música.
¿Has mantenido el contacto con nosotros 9, Javi?
¿Con los otros 9 de qué?
No.
Es más, con mi amigo este, Ernesto, murió. Vimos ya. Qué pena. Murió por la edad que tenía, claro. Que llega un momento que ya le ves las orejas al lobo.
Se te empieza a morir gente demasiado cercana, ¿no? A lo mejor.
Con lo bien que tenía el hígado, y mira.
Bueno, oye, que nos tenemos que marchar, que nos vamos, que nos vamos. Que nadie daba un duro, pero ya llevamos 6, aquí hay dragones. Y que ha estado con nosotros Juan Gómez Jurado,
Javier Cansado,
Rodrigo Cortés
y Arturo González Campos.
Gracias a todos, nos encontramos en el siguiente Aquí hay dragones. Gracias por un podcast.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.